Sermón Almohadilla 943 exalitros estilo prestado la mañana del domingo 31 de julio de 1870 por C. H. Spurgeon, en el Tabernáculo Metropolitano, Newington. Debo hacer las obras del que me envió, entre tanto que es de día, llega la noche, cuando nadie puede trabajar. Juan 9, 4. Si este capítulo noveno de Juan está destinado a ser una continuación de la historia contenida en el octavo, como creemos que es, trae ante nosotros un hecho muy extraordinario. En el capítulo octavo observarás que nuestro Señor estaba a punto de ser apedreado por los judíos. Por tanto, se apartó del círculo de sus enemigos enfurecidos, y atravesó la multitud, no, creo, de una manera apresurada, sino de una manera tranquila y digna, como uno no desconcertado en absoluto, sino totalmente poseído por sí mismo. Sus discípulos, que habían visto su peligro, se reunieron a su alrededor mientras se retiraba en silencio. El grupo siguió su camino con pasos firmes hasta que llegaron al exterior del templo. En la puerta se sentó un hombre que era conocido por ser ciego desde su nacimiento. Nuestro Salvador estaba tan poco turbado por el peligro que lo había amenazado que se detuvo, y fijó los ojos en el pobre mendigo, observándolo atentamente. Mantuvo su progreso hacia adelante para obrar el milagro de la curación de este hombre. Si es así que los dos capítulos constituyen una sola narración, y creo que lo es, aunque no estamos del todo seguros, entonces tenemos ante nosotros un ejemplo memorable de la maravillosa calma de nuestro Salvador mientras estaba bajo peligro. Cuando los judíos tomaron piedras para apedrearlo, él no expuso innecesariamente su vida, pero después de haberse alejado un poco del peligro inmediato, fue golpeado por la vista de la miseria humana, y se detuvo un rato con toda tranquilidad de corazón para hacer una acción o piedad. ¡Oh, la divina majestad de la benevolencia! ¡Qué valiente se vuelve un hombre! ¿Cómo le lleva a olvidarse de sí mismo y despreciar el peligro, y a volverse tan tranquilo que puede realizar con frialdad el trabajo que se le ha encomendado? Creo que veo a nuestro Salvador así considerado por los demás y despreocupado de sí mismo. Puedo agregar que hay una lección aquí para nosotros, no solo para la imitación sino para el consuelo. Si él, mientras huye de sus enemigos, todavía se detiene para bendecir a los ciegos, ¿cuánto más bendecirá a los que buscamos su rostro ahora que es exaltado en lo alto? Ahora que está revestido de poder y gloria divinos a la diestra del Padre, no hay nada que lo apresure ahora, ahora no está expuesto a ningún peligro. Envíe sus oraciones, exhale sus deseos y él responderá, de acuerdo con su fe, así sea para usted. Al leer esta curación del ciego, uno queda sorprendido, nuevamente, con la diferencia entre los discípulos y el maestro. Los discípulos miraron a este hombre, ciego desde su nacimiento, como un gran enigma, un fenómeno extraño. Y empezaron, como filósofos, a sugerir teorías sobre cómo era coherente con la justicia divina que un hombre naciera ciego. Vieron que debe haber una conexión entre el pecado y el sufrimiento, pero no pudieron rastrear la conexión aquí. Así que todos estaban especulando sobre el maravilloso problema que tenían ante ellos, que no sabían cómo resolver. Esto nos recuerda sugestivamente a los teóricos sobre otra dificultad que nunca ha sido explicada, a saber, el origen del mal. Querían navegar sobre las profundidades ilimitadas, y estaban ansiosos de que su amo los pilotara. Tenía otro trabajo mejor que hacer. Nuestro Señor les dio una respuesta, pero fue breve y corta. Él mismo no miraba al ciego desde su punto de vista. No estaba considerando cómo el hombre se volvió ciego, sino cómo se le podrían abrir los ojos. No meditaba tanto en las diversas dificultades metafísicas y morales que podrían surgir del caso, sino en cuál sería el mejor método para quitarle al hombre su sufrimiento y librarlo de su lastimosa situación. Una lección para nosotros, que en lugar de preguntarnos cómo llegó el pecado al mundo, deberíamos preguntarnos cómo podemos sacarlo del mundo. Y en lugar de preocuparnos por cómo esta providencia es coherente con la justicia, y cómo ese evento puede corresponder con benevolencia, deberíamos ver cómo ambos pueden convertirse en una cuenta práctica. El juez de toda la tierra puede cuidar de sí mismo. Él no se encuentra en tales dificultades que necesite nuestros consejos. Solo la incredulidad presuntuosa se atreve a suponer que el Señor está perplejo. Mucho mejor será para nosotros hacer la obra del que nos envió que juzgar a la divina providencia o a nuestros semejantes. Es nuestro no especular, sino realizar actos de misericordia y amor según el tenor del Evangelio. Entonces, seamos menos curiosos y más prácticos, menos para romper nueces doctrinales y más para llevar el pan de vida a las multitudes hambrientas. Una vez más, como comentario preliminar, nuestro Señor nos dice la manera correcta de ver el dolor y el pecado. Fue espantoso ver a un hombre apartado de la luz del sol desde su mismo nacimiento. Pero nuestro Salvador tuvo una visión muy alentadora de ella, Su visión no fue nada en absoluto abatida, nada que pudiera sugerir quejas. Fue muy alentador y estimulante. Explicó así la ceguera del hombre: ni este hombre pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. La calamidad del hombre fue la oportunidad de Dios. Su angustia fue una ocasión para mostrar la bondad, la sabiduría y el poder divinos. Veo el pecado en todas partes, en mí mismo, en los demás, en esta gran ciudad, en las naciones de la tierra, y muy visiblemente el pecado y el sufrimiento en esta guerra tres veces maldita. Pero, ¿qué diré al respecto? ¿Sentarme y retorcerme las manos en total desesperación? Si es así, seré incapaz de prestar servicio. No, si quisiera hacer el bien, como lo hizo Jesús, debo mirar las cosas con valentía y esperanza, y así mantener mi corazón íntegro y ceñir mis lomos para trabajar. La opinión del maestro es que todas estas travesuras proporcionan, a través de la infinita benevolencia de Dios, una plataforma para la demostración del amor divino. Recuerdo que en la vida del Dr. Lyman Beecher, él nos habla de un joven converso que, después de encontrar la paz con Dios, fue escuchado por él decir: me regocijo de haber sido un pecador perdido. Cuestión extraña de la que alegrarse, dirás, porque de todas las cosas es la más deplorable. Pero aquí estaba su razón, porque la gracia infinita de Dios, su misericordia, su sabiduría y todos sus atributos están glorificados en mí como nunca podrían haberlo sido si no hubiera sido un pecador y no me hubiera perdido. ¿No es esa la mejor luz para ver las cosas más tristes? El pecado, de una forma u otra, como esa desesperada maldad, será anulado para mostrar la bondad de Dios. Así como el orfebre coloque una lámina alrededor de un diamante resplandeciente, así el Señor ha permitido que el mal moral y físico venga a este mundo para hacer que su infinita sabiduría, gracia, poder y todos sus demás atributos sean mejor vistos por todos. Universo inteligente. Miremos esto en esta luz, y la próxima vez que veamos sufrimiento diremos: esta es nuestra oportunidad de mostrar lo que el amor de Dios puede hacer por estos que sufren. La próxima vez que seamos testigos de la abundancia de pecado, digamos: aquí hay una oportunidad para un gran logro de misericordia. Supongo que los grandes ingenieros se han alegrado mucho de Niágara, que podrían atravesarlo. Me alegro mucho del Mount Cenis de que pudieran aburrirlo. Muy contento del Istmo de Suez de que pudieran cortar un canal a través de él, contento de que hubiera dificultades de que pudiera haber espacio para la habilidad de ingeniería. Si no hubo pecado, no hubo salvador. Si no hay muerte, no hay resurrección. Si no hay caída, no hay nuevo pacto. Si no hay raza rebelde, no hay encarnación, no hay calvario, no hay ascensión, no hay segundo advenimiento. Esa es una gran manera de ver el mal y maravillosamente estimulante. Aunque no sepamos, y tal vez nunca sepamos, la razón más profunda por la que un Dios infinitamente misericordioso permitió que el pecado y el sufrimiento entraran en el universo, sin embargo, al menos podemos alentar este pensamiento práctico: Dios será glorificado en la superación del mal y sus consecuencias. Por tanto, ceñamos nuestros lomos en el nombre de Dios por nuestra parte en el conflicto. Hasta aquí, a modo de prefacio. Ahora te invito, esta mañana, y que Dios te ayude mientras te invito, a que consideres en primer lugar al Maestro de Obras. Y, en segundo lugar, nosotros mismos como obreros bajo su mando. El texto es un retrato del gran Maestro Trabajador. Lo volveremos a leer: debo trabajar las obras del que me envió, mientras sea de día, llega la noche, cuando nadie puede trabajar. Y primero observe, este Maestro Obrero toma su parte en el trabajo: debo trabajar, yo, Jesús, el Hijo del Hombre, durante 2 o 3 años trabajando aquí en la tierra en el ministerio público. Yo, debo trabajar. Hay un sentido en el que toda la obra del Evangelio es de Cristo. Como sacrificio expiatorio, camina solo en el lagar. Como gran cabeza de la iglesia, todo lo que se haga le será atribuido. Pero solo en el sentido en que usó estas palabras, hablando de su naturaleza humana, hablando de sí mismo como viviendo entre los hijos de los hombres, hubo una parte de la obra de aliviar la aflicción de este mundo, y esparcir la verdad del Evangelio entre los hombres que él debe hacer, y nadie más podría hacerlo. Debo trabajar, debo predicar, orar y sanar, incluso yo, el Cristo de Dios. En la salvación, Jesús está solo. En la vida dando, no tiene ningún compañero de trabajo humano. Pero en el dar de luz, a lo que se refiere en el 5 versículo, mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo, en el dar de luz tiene muchos compañeros. Aunque ungido con el óleo de la alegría más que sus compañeros en este respecto, es cierto que todos sus santos son la luz del mundo, como Jesucristo, mientras que en el mundo era la luz del mundo, habría algunos que serían curados por aquel que no pudo ser curado por Pedro, ni por Santiago ni por Juan. Algunos recibirán la buena nueva a los que no deben recibirla de ningún otro labio que no sea el suyo. Nuestro Señor, cuando se hizo siervo de los siervos, participó en los trabajos comunes de la hermandad elegida. ¿Cómo debería animarnos esto? Es suficiente para el general si permanece en el lugar de observación y dirige la batalla. Por lo general, no esperamos que el comandante participe personalmente en el trabajo del conflicto, pero con Jesús no es así. Luchó en las filas como un soldado común. Aunque como Dios hombre, mediador, gobierna y gobierna toda la economía de la gracia, como participante de nuestra carne y sangre, una vez llevó la carga y el calor del día. Como gran arquitecto y maestro constructor, supervisa todo. Sin embargo, hay una parte de su templo espiritual que se dignó construir con sus propias manos. Jesucristo ha visto un servicio real, y ha resistido hasta la sangre en medio del polvo y la confusión de la contienda. Esto hizo valientes a los soldados de Alejandro, se dice, porque si estaban cansados por largas marchas, Alejandro no cabalgaba, sino que marchaba lado a lado con ellos. Y si había que cruzar un río con los dientes de la oposición, el primero en medio de todo el riesgo era el mismo Alejandro. Sea este nuestro estímulo, Jesucristo ha participado personalmente en la evangelización del mundo. No solo ha tomado su parte como cabeza, profeta, sumo sacerdote y apóstol, en la que está solo, sino que ha tomado parte entre los constructores comunes en la construcción de la nueva Jerusalén. Debo trabajar la obra del que me envió. A continuación, tenga en cuenta que nuestro Señor puso gran énfasis en la obra de gracia que le fue encomendada. Debo trabajar la obra del que me envió. Cualquier otra cosa que no se haga, debo hacer eso. La obra que Dios me asignó, debo hacerla fielmente, como su siervo. Los judíos pueden estar cerca de mis talones, sus piedras pueden estar listas para caer sobre mí, pero debo cumplir la obra de mi vida. Debo abrir los ojos ciegos y esparcir la luz a mi alrededor. Puedo olvidarme de comer pan, puedo olvidar encontrarme un refugio del rocío que cae tan fuerte por la noche, pero este trabajo debo hacer. Más allá de todas las cosas, el Redentor sintió una restricción sobre él para hacer la voluntad de su Padre. ¿No sabéis que debo ocuparme de los negocios de mi Padre? El cero de tu casa me ha devorado. Todo en la vida cedió en el caso del Salvador a la pasión de su Maestro. Hubo algunas obras que nuestro Salvador no haría. Cuando alguien le pidió que hablara con su hermano para dividir la herencia, aunque eso pudo haber sido algo útil, Cristo no sintió una llamada, y dijo, ¿quién me hizo juez y divisor de ti? Pero cuando se trataba de dar luz, debía hacerlo. Esta fue la especialidad de su vida. A esto puso todas sus fuerzas. Era como una flecha disparada por un arco, que no se apresuraba hacia dos blancos, sino que se apresuraba con fuerza indivisible hacia un solo extremo. La unidad de su propósito nunca se rompió ni por un momento, ningún segundo objeto eclipsó al primero. Ciertas obras de gracia, obras de benevolencia, obras de dar luz, obras de curación, obras de salvación, estas deben hacer. Él debe hacerlos. Su propia parte de Dios debe realizarlos. Él describe correctamente esta obra como la obra de Dios. Tenga en cuenta que, si alguna vez vivió un hombre que, como hombre, podría haber tomado parte de la honra de la obra para sí mismo, fue el Señor Jesús. Y, sin embargo, una y otra vez dice, el Padre que habita en mí, Él hace las obras. Como hombre, tiene especial cuidado en darnos el ejemplo de reconocer constantemente que si alguna obra la hacemos, es obra de Dios a través de nosotros. Y así, aunque dice, debo trabajar, observe las siguientes palabras, las obras del que me envió. Siguen siendo las obras de mi Padre cuando la mayoría son mías. Aunque tenga que trabajarlos, todavía se le atribuirán, y Él los honrará. Hermanos míos, si no digo mucho acerca de esto con respecto a Cristo, es porque parece mucho más fácil aplicar esto a nosotros que a Él, y si es tan fácil de aplicar, que lo recordemos hoy con humildad y practicidad. Hermano mío, si vas a ganar un alma con tu trabajo, es obra de Dios. Si instruyes a los ignorantes, hazlo, pero es Dios quien lo hace por ti si lo haces correctamente. Aprenda a reconocer la mano de Dios y, sin embargo, no retraiga la suya. Aprende a extender tu propia mano y, sin embargo, sentir que es impotente a menos que Dios le desnude el brazo. Combina en tus pensamientos la necesidad del Dios que todo obra y el deber de tu propio esfuerzo. No hagas de la obra de Dios una excusa para tu ociosidad, ni dejes que tu fervorosa actividad te tiente jamás a olvidar que el poder es suyo. El Salvador es un modelo para nosotros al poner esto en la forma correcta. Es obra de Dios abrir el ojo ciego. Si el ojo ha estado sellado en la oscuridad desde el nacimiento, ningún hombre puede abrirlo, Dios debe hacerlo. Pero, sin embargo, hay que usar la arcilla y la saliva, y hay que recurrir al estanque de Siloé, o la luz nunca entrará en los ojos ciegos. Entonces, en la gracia, Es de Dios iluminar el entendimiento por medio de su espíritu. Es suyo mover los afectos, suyo influir en la voluntad, suyo convertir toda la naturaleza. A él le corresponde santificar y al salvar. Sin embargo, tú, oh creyente, vas a hacer este milagro. Las verdades de Dios que difundirás iluminarán el intelecto. Los argumentos que utilizará influirán en los afectos. Las razones que darás moverán la voluntad, el precioso evangelio que enseñarás purificará el corazón. Pero es Dios quien lo hace, Dios que habita en el evangelio. Veamos esto, porque solo cuando veas estas dos verdades de Dios, irás a tu trabajo correctamente. Debo trabajar personalmente, y esta obra santa debe ser mi asunto especial, pero debo hacerlo con un espíritu recto, sintiendo humildemente todo el tiempo que es la obra de Dios en mí y a través de mí. Nuestro Señor, en este retrato de sí mismo, como el maestro trabajador, se ve claramente como dueño de su verdadera posición. Dice, debo hacer la obra del que me envió. No había salido del Padre por su propia cuenta. No estuvo aquí como director, sino como subordinado, como embajador enviado por su rey. Su propio testimonio fue, no puedo hacer nada por mí mismo, según oigo, juzgo, y mi juicio es solo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. En su predicación, a menudo recordaba a sus oyentes que estaba hablando en el nombre de su Padre, y no en su propio nombre. Como, por ejemplo, cuando dijo, las palabras que les hablo, no las hablo por mí mismo. Tomó sobre sí mismo la forma de un siervo. El Espíritu del Señor, dice, está sobre mí, porque Él me ha ungido. Dios le dio una comisión y le dio la gracia de llevarla a cabo, y no se avergonzó de confesar su condición de servicio al Padre. Aunque en su naturaleza divina, Dios sobre todo, bendito para siempre, cuyas alabanzas 10,000 veces 10,000 arpistas se regocijan al sonar sobre ese mar cristalino, como mediador se inclinó para ser enviado, envió un agente comisionado de Dios, un siervo hagamos el mandato de Jehová. Por ser tal, le correspondía, como siervo, ser fiel al que lo envió. Y Jesús sintió esto como parte de la restricción divina que lo impulsó a decir, debo trabajar. Soy un hombre enviado. Tengo que rendir cuentas al que me envió. Oh hermanos y hermanas, desearía que todos sintiéramos esto. Porque así como el Padre envió a Cristo, también Cristo nos envió a nosotros, y nosotros actuamos bajo la autoridad divina como representantes divinos, y debemos, si queremos dar cuenta con alegría, ser fieles a la comunión con la que Dios nos ha honrado al ponernos nosotros confiamos en el Evangelio de Cristo. Nadie servirá a Dios correctamente si cree que está sobre una base independiente. Es reconocer tu verdadera posición lo que te ayudará a avanzar con incesante diligencia en la causa de tu Dios. Pero, hablando muy brevemente sobre cada uno de estos puntos, debo recordarles que nuestro Señor no se consideró a sí mismo simplemente como un funcionario, sino que puso gran seriedad en la obra que emprendió. Veo un cielo innumerable que brilla como una llama apagada en el mismo centro del carbón vivo del texto. Debo trabajar la obra del que me envió. No, lo haré, tengo la intención, debo, si no debo. Aunque fue enviado, la comisión fue tan favorable a su naturaleza que trabajó con toda la prontitud de un voluntario. Fue comisionado, pero su propia voluntad fue su principal compulsión. No por restricción, sino que voluntariamente el Señor Jesús se convirtió en Salvador. No pudo evitarlo. Dentro de su misma naturaleza era una necesidad sagrada que él debía estar haciendo el bien. ¿No era Dios, y no es Dios la fuente de la benevolencia? ¿No envía la deidad, perpetuamente como el sol, rayos para alegrar a sus criaturas? Jesucristo, el Dios encarnado, por un instinto irresistible debe ser encontrado otorgando el bien. Además, era tan tierno, tan compasivo, que debe estar bendiciendo a los afligidos. Sintió por ese ciego. Si el ciego lamentó su oscuridad, no más de lo que el Salvador lamentó por el pobre que sufría. Los ojos que Cristo fijó en ese hombre estaban llenos de lágrimas de piedad. Sintió las miserias de la humanidad. No era de corazón insensible, sino tierno y lleno de compasión hacia todos los hijos de los hombres que sufren. Nuestro Salvador, por lo tanto, fue impelido a sus misericordiosos trabajos. Su amor lo impulsó. Debe hacer el trabajo que le enviaron a trabajar. Es correcto cuando los negocios y las inclinaciones de un hombre van de la mano. Pones a tu hijo aprendiz en un oficio que no es agradable a sus gustos y nunca lo sacará mucho provecho. Pero cuando su deber y sus propios deseos corren por el mismo cauce, entonces seguramente es probable que prospere. Así sucedió con Jesús, enviado por Dios, pero no un embajador renuente, viniendo tan alegre y gozosamente como si no hubiera habido más ímpetu que su propio deseo voluntario. Grita con gracioso entusiasmo, debo, debo. Ningún hombre hace un trabajo realmente bueno y grandioso hasta que siente que debe hacerlo. Nadie predica bien sino el que debe predicar. El enviado de Dios debe sufrir una presión irresistible, como el apóstol de antaño, que dijo, aunque predique el Evangelio, de nada tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta la necesidad, sí, ay de mí si no prediques el Evangelio. O como el elocuente Elifaz en el libro de Job, que habló en último lugar, pero mejor, y solo habló porque se sintió como un barco que desea ventilar. Nuestro Salvador llegó a ser un gran obrero porque dentro de su espíritu el deseo se encendió, ardió y flameó hasta que su naturaleza fue toda resplandeciente. Era como un volcán en plena acción que debe derramar su ardiente diluvio, aunque en su caso la lava no es lo que destruye, sino lo que bendice y enriquece. Una vez más, otro punto en el Salvador como trabajador, vio claramente que había un momento apropiado para trabajar, y que esta vez tendría su fin. En cierto sentido, Cristo siempre obra. Por amor de Sion no descansa, y por amor de Jerusalén no cae en sus intercesiones ante el trono eterno. Pero, hermanos míos, como hombre que predicaba, sanaba y ayudaba a los enfermos en la tierra, Jesús tuvo su día, como todos los demás, y ese día terminó a la hora fijada. Usó un proverbio oriental común que dice que los hombres solo pueden trabajar de día, y cuando el día termina, es demasiado tarde para trabajar. Y él quiso decir eso. Él mismo tuvo una vida terrenal en la que trabajar, y cuando eso terminó, ya no volvería a realizar el tipo de trabajo que estaba haciendo en ese momento. Llamó a su vida un día. Para mostrarnos que quedó impresionado con la brevedad. Nosotros, también, a menudo consideramos la vida como una cuestión de años, e incluso pensamos en los años como si fueran de una duración extrema, aunque cada año parece girar más rápido que antes. Y los hombres que están encaneciendo le dirán que la vida les parece viajar a un ritmo mucho más rápido que en sus días de juventud. Para un niño, un año aparece como un periodo prolongado. Para un hombre, incluso 10 años no son más que un breve espacio de tiempo. A Dios el eterno 1000 años son como un día. Nuestro Señor aquí nos da un ejemplo de cómo estimar nuestro tiempo a un ritmo alto debido a su brevedad. No es más que un día que tienes como máximo. Ese día, qué corto. Joven, ¿es tu mañana? ¿Acaba de convertirse? ¿Sigue temblando el rocío de la penitencia sobre la hoja verde? ¿Has visto el primer resplandor que emana de los párpados de la mañana? ¿Has oído el alegre canto de los pájaros? Arriba contigo, hombre. Y sirva a su Dios con el amor de sus esponsales. Sírvale con todo su corazón. ¿O has conocido a tu Señor desde hace tanto tiempo que es mediodía contigo, y la carga y el calor del día están sobre ti? Use toda la diligencia, haga buena velocidad, porque su sol pronto disminuirá. ¿Y hace tiempo que es cristiano? Entonces las sombras se alargan y tu sol casi se pone. Rápido contigo, hombre, deja que se usen ambas manos. Esfuerza cada nervio, estira cada tendón. Haz todo, en todo momento y en todo lugar, lo que tu ingenio pueda idear o tu celo te sugiera, porque la noche llega donde nadie puede trabajar. Me encanta pensar en el maestro con estos judíos furiosos detrás de él, pero deteniéndose porque debe hacer la obra de curación. Porque su día aún no había terminado. No puede morir, se siente, hasta que termine su día. Su tiempo aún no ha llegado, y si lo fuera, cerraría su vida haciendo un acto más de misericordia. Entonces se detiene para bendecir a los desdichados, y luego sigue su camino. Sea rápido para hacer el bien en todo momento. Sé firme, inamovible, siempre abundante en la obra del Señor. Sabiendo que el tiempo es corto, redime el tiempo, porque los días son malos. Presione mucho en poco con una diligencia continua. Glorifica grandemente a tu Dios mientras arde el corto cono de tu vida, y Dios te acepta como aceptó a su Hijo. Mucho de Cristo. El maestro obrero. Ahora querré vuestra sinceridad mientras trato de hablar de nosotros mismos como obreros bajo sus órdenes. Aquí debo recorrer casi el mismo terreno, porque primero debo invocar tu recuerdo de que sobre nosotros recae la obligación personal. Obligación personal singular, distinta. Debo trabajar. Yo, debo obrar las obras del que me envió. Hoy estamos en peligro de perdernos en sociedades y asociaciones. Necesitábamos trabajo para mantener la personalidad de nuestra consagración a Cristo Jesús. Las viejas historias son muy ricas en registros de hechos de atrevimiento y personal. No podemos esperar que la guerra moderna muestre mucho de lo mismo porque la lucha se realiza tanto por masas como por maquinaria. Incluso así, hoy en día soy miedo que nuestro modo de hacer el trabajo cristiano se esté volviendo tan mecánico, tan en masa, que apenas haya lugar en los casos ordinarios para actos personales de atrevimiento y actos singulares de valor. Sin embargo, fíjense, el éxito de la iglesia residirá en esto último, está en el sentimiento de cada hombre. Tengo algo que hacer por Cristo que un ángel no podría hacer por mí, que la fuerza de una iglesia debe estar bajo Dios. Dios me ha encomendado una obra que, si no lo hago yo, nunca la haré. Cierto número de almas entrarán al cielo a través de mi albedrío. Nunca entrarán ahí de otra manera. Dios ha dado a su Hijo poder sobre toda carne para dar vida eterna a todos los que Él le ha dado, y Cristo me ha dado poder sobre una parte de la carne. Por mi instrumentalidad obtendrán la vida eterna, y por ningún otro medio. Tengo un trabajo que hacer y debo hacerlo. Queridos hermanos y hermanas, nuestra iglesia estará magníficamente preparada para el servicio cuando todos tengan esta impresión, cuando no se ponga la hora en el ministro, ni en los hermanos más dotados, ni deje que todo lo hagan las distinguidas hermanas. Pero cuando cada uno siente, tengo mi trabajo, y a mi trabajo dedicaré todas mis fuerzas para hacerlo en el nombre de mi maestro. Ahora observe, en segundo lugar, la obligación personal en el texto nos obliga a trabajar exactamente como lo hizo Cristo. Te expliqué lo que era. No somos llamados meritoriamente para salvar almas, porque solo Él es el Salvador, pero estamos llamados a iluminar a los hijos de los hombres. Es decir, muchos no saben que el pecado es pecado. Nuestra enseñanza y nuestro ejemplo deben hacer que el pecado les parezca pecado. El camino de la salvación mediante el sacrificio sustitutivo de Cristo es completamente desconocido para una gran parte de la humanidad. Es nuestro simple e incesantemente contar esa historia que salva almas. Este trabajo debe hacerse todo lo que dejemos sin hacer. Algunos hombres dedican su tiempo a ganar dinero, que es el objetivo principal de sus vidas. Probablemente serían tan útiles si pasaran toda su vida coleccionando alfileres o piedras de cerezo. Ya sea que un hombre viva para acumular monedas de oro o clavos de bronce, su vida será igualmente humillante y terminará en la misma decepción. Hacer dinero, hacer fama y conseguir poder son simples piezas de juego, simples deportes y juegos para niños. La obra del que nos envió es mucho más noble. Es una ganancia permanente si gano un alma. Es un tesoro duradero si gano la aprobación del Señor. Soy para siempre más rico si le doy a un hombre una mejor idea de Dios. Si llevo a un alma oscurecida a la luz del cielo, o si llevo a la paz a un corazón descarriado. Si un espíritu que se apresura a descender al infierno es dirigido por mis medios a un cielo dichoso, he hecho una obra digna de hacer. Y ese trabajo, hermanos, debemos hacer, cualquier otra cosa que dejemos sin hacer. Hagamos que todo lo demás en este mundo esté al servicio de esto, que es nuestra obra de vida. Tenemos nuestras vocaciones, debemos tenerlas. El hombre que no quiere trabajar, ni lo deja comer. Pero nuestro llamado terrenal no es la obra de nuestra vida. Tenemos un alto llamamiento de Dios en Cristo Jesús, y esto debe tener la preeminencia. Pobres o ricos, sanos o enfermos, honrados o deshonrados, debemos glorificar a Dios. Esto es una necesidad. Todo lo demás puede ser, esto debe ser. Resolvemos severamente y determinamos desesperadamente que no desperdiciaremos nuestras vidas en objetos insignificantes, sino que por nosotros la obra de Dios debe y se hará. Cada hombre hará su parte, Dios lo ayudará. Que el siempre bendito Espíritu Santo nos dé poder y gracia para convertir nuestras resoluciones en hechos. No olvidemos la verdad que le dije antes, a saber, que es la obra de Dios lo que estamos llamados a hacer. Miremos el texto de nuevo. Debo trabajar la obra del que me envió. No puedo descubrir mayor motivo para la seriedad en todo el mundo que este, que el trabajo que tengo que hacer es el trabajo de Dios. Está Sansón, la fuerza que está en Sansón no es suya. Es la fuerza de Dios. Es esa, por tanto, una de las causas por las que Sansón debería quedarse quieto y ocioso. No, pero es un poderoso sonido de trompeta para revolver la sangre del héroe que lucha por el pueblo de Dios. Si la fuerza de Sansón no es la mera fuerza de los tendones y los músculos, sino la fuerza que le ha dado el Todopoderoso, entonces arriba contigo, Sansón, y derrota a los filisteos. Vuelve a matar a tus miles. ¿Qué? ¿Te atreves a dormir con el Espíritu de Dios sobre ti? Arriba, hombre. Dormir si no fueras más que un israelita común, fue una traición a tu país, pero cuando Dios está en ti y contigo, ¿cómo puedes estar ocioso? No, despliega tu fuerza y derrota a tus enemigos. Cuando Pablo estaba en Corinto, y Dios obró milagros especiales con sus manos, para que los pañuelos que tomaba de su cuerpo sanaran a los enfermos. ¿Era esa una razón por la que Pablo debía retirarse a un retiro tranquilo y no hacer nada? En mi opinión, no parece haber más argumentos contundentes sobre por qué Pablo debería ir de casa en casa, y poner sus manos en todos lados y sanar a los enfermos. Entonces, contigo, tienes el poder de hacer milagros, hermano mío. La predicación del Evangelio, acompañada por el Espíritu de Dios, obra milagros morales y espirituales. Debido a que puede realizar estos milagros, debería decir, ¿Dios hará su propia obra? No, hombre, pero a derecha e izquierda, en todo momento y en todo lugar, ve y cuenta la historia de salvación del alma, y Dios te apresura. Porque Dios obra por ti, por tanto, trabaja. Una embarcación pequeña, inactiva en el muelle, sin carga, es una pérdida para su propietario. Pero un gran barco de vapor, de muchos cientos de caballos de fuerza, no puede dejarse sin empleo. Cuanto mayor sea el poder al mando, más urgentemente estamos obligados a utilizarlo. El poder de Dios que mora en nosotros se manifiesta en respuesta a la fe y la oración. ¿No nos esforzaremos por obtenerlo? El hecho de que la obra de la iglesia sea obra de Dios en lugar de la suya no es motivo para que se entregue a la pereza. Si solo tuviera su propia fuerza, podría desperdiciarla con menos crimen. Pero teniendo la fuerza de Dios sobre ella, no se atreve a holgazanear. El mensaje de Dios para ella esta mañana es: despierta, despierta. Vístete de tu fuerza, oh Sión. Ponte tus hermosas vestiduras, oh Jerusalén, la ciudad santa. Quiera Dios que este mensaje llegue a todos los corazones para que todos nos levantemos, porque Dios está en medio de nosotros. Hermanos, noten en el texto nuestra obligación derivada de nuestra posición. Todos somos enviados como lo fue Jesús y somos creyentes en Cristo. Permítanos sentir nuestra obligación presionándonos. ¿Qué pensarías de un ángel que fue enviado desde el trono de Dios para llevar un mensaje, y que se demoró en el camino o se negó a ir? Era medianoche, y llegó el mensaje a Gabriel y a sus compañeros de canto: id y cantad por las llanuras de Belén, donde los pastores guardan sus rebaños. Aquí está su soneto: gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres. ¿Podrías concebir que se detuvieron, que quisieron rechazar la tarea? Imposible con tal música, y con tal comisión dada por tal Señor. Aceleraban alegremente en su camino. Tu misión no es menos honorable que la de los ángeles. Se te envía para hablar de cosas buenas que traen paz y buena voluntad a los hombres, y gloria a Dios. ¿Va a holgazanear? ¿Puedes seguir siendo tonto? No, como el Señor Jesús te envía, adelante, te lo ruego, vete de inmediato, y con alegría cuenta la historia de su amor. Podría concebir que un ángel se sintiera casi tentado a devorarse, si fuera enviado a ejecutar la venganza, y a inundar de sangre los campos por la iniquidad de las naciones. No me atrevo a pensar que dudaría incluso entonces, porque estos espíritus santos cumplen sin cuestionar los mandatos del Señor. Pero si la misión es de misericordia, el espíritu amoroso de un ángel salta de gozo, y se aviva con la dulzura del recado, así como con la comisión de su Señor. Nosotros, también, enviados por Dios, si se nos envía a un servicio duro, estamos destinados a ir. Pero si se nos envía a un servicio tan dulce como el anuncio del Evangelio, ¿cómo podemos demorarnos? ¿Qué? Para decirle al pobre criminal que se encierre en el calabozo de la desesperación que hay libertad. Para decirle a los condenados que hay perdón. Para decirle al moribundo que hay vida en una mirada al crucificado. ¿Le resulta difícil? ¿Y llamas a esto trabajo duro? ¿No debería ser la característica más dulce de tu vida que tengas un trabajo tan bendecido como este que hacer? Si esta noche, cuando termine el día, cuando esté solo en su aposento, de repente contemple una visión de ángeles que deberían hablarle con acento celestial, y nominarlo para el servicio santo en la iglesia, seguramente se sentiría impresionado por tal una visita. Pero Jesucristo mismo ha venido a ti, te ha comprado con su sangre y te ha apartado por su redención. Has confesado su venida a ti, porque has sido bautizado en su muerte, y te has declarado suyo. ¿Y está usted menos impresionado por la venida de Cristo que por la visita de un ángel? Revuélvete, hermano mío. La mano del crucificado te ha tocado, y ha dicho: entra en esta tu fuerza. Los ojos que lloraron sobre Jerusalén han mirado a tus ojos, y han dicho con toda su antigua ternura: siervo mío, ve y arrebata a los pecadores moribundos como marcas del fuego, publicando mi evangelio. Serás desobediente a la visión celestial y menospreciarás al que te habla desde su cruz en la tierra y desde su trono en el cielo. Lavado de sangre como está, sangre comprada como está, entréguese con más plenitud que nunca al servicio delicioso que su Redentor le asigna. Anímate y di: yo, incluso yo, debo trabajar en la obra de aquel que me envió mientras es de día. Hermanos míos, poco sabéis el bien que podéis hacer si siempre sentís la carga del Señor como debéis. Me llevo a pensar en ese hecho por una carta que tengo aquí, que hizo bien a mi corazón mientras la leía. Me atrevo a decir que el querido amigo que lo escribió está presente, no le importará que lea un extracto. Había caído en un pecado muy grave, y aunque a menudo asistía a este tabernáculo, y se movía con frecuencia en el corazón, su conversión no se llevó a cabo hasta que un día viajó por ferrocarril a cierta ciudad. Dice: entré en un compartimiento en el que estaban tres de los estudiantes del colegio tabernáculo. Aunque al principio no los conocía, yo mismo presenté el tema de la templanza. Encontré que dos de ellos eran abstemios totales, y uno no. Tuvimos una agradable charla amistosa y uno de los abstemios me preguntó si disfrutaba del perdón de mis pecados y la paz con Dios. Le dije que asistía regularmente al tabernáculo, pero que no podía renunciar a todos mis pecados. Luego me contó cómo, en su propio caso, le había parecido muy deseable estar mucho en oración y comunión con Dios, y cómo se le había librado así de muchos pecados acosadores. Concluí mi negocio en la ciudad y regresaba a casa. Estaba bastante aburrido, ya que no tenía dinero para pagar el viaje a casa y, en consecuencia, tuve que caminar todo el camino. Escuché cantar canciones en una pequeña capilla. Entré y me invitaron a tomar asiento. Fue H. Capilla Bautista. Resultó que estos tres estudiantes con quienes había venido en el tren unas horas antes estaban ahí, y fue una ocasión de profunda preocupación para muchos, ya que uno de los estudiantes, que era su pastor, se despedía de él. Aquella tarde acudieron en masa, y también él mismo lloraba por muchos. Le pedí a uno de los estudiantes que orara por mí. Él lo hizo, y yo traté de elevar todo mi corazón a Dios y, por así decirlo, dejar afuera todos mis pecados. Pero encontré que pesaban mucho. Por fin creí en Jesús y ejercí una fe sencilla como nunca antes había conocido. Me volví bastante contrito y humillado. Ahí encontré al Señor. Él es dulce para mi alma. Dios, por amor de Dios, me ha perdonado todos mis pecados. Ahora estoy feliz. Siempre oraré por los estudiantes del colegio de pastores y nunca, espero, envidiaré a mi mitad por el apoyo de los mismos. Alabado sea Dios por los estudiantes. Te veo así, que una palabra casual acerca de Cristo y el alma tendrá su recompensa. Una vez escuché de un clérigo que solía ir a cazar y cuando fue reprendido por su obispo, respondió que nunca fue a cazar cuando estaba de servicio. Pero le preguntaron, ¿cuándo está fuera de servicio un clérigo? Y así con el cristiano, cuando está fuera de servicio. Él debe estar siempre en los negocios de su padre, listo para cualquier cosa y todo lo que pueda glorificar a Dios. Siente que no es enviado solo el domingo, sino enviado siempre, no llamado de vez en cuando para hacer el bien, sino enviado durante toda su vida para trabajar por Cristo. Pero debo terminar. Me parece que las mayores obligaciones son para mí, recaer sobre cada uno de nosotros para estar al servicio de Cristo, a causa de la desesperada situación de nuestros impíos vecinos. Muchos de ellos mueren sin Cristo, y sabemos cuál será su fin, un fin que no tiene fin, una miseria que no tiene límites. Oh, la aflicción que causa el pecado en la tierra. ¿Pero qué es eso para la miseria interminable del mundo venidero? Nuestro tiempo para servir al Señor en la tierra es muy corto. Si queremos glorificar a Dios como habitantes de la tierra, debemos hacerlo ahora. Pronto, nosotros mismos, nos entregaremos a la tumba, o aquellos a quienes con gusto bendeciríamos irán ahí antes que nosotros. Permítanos, entonces, animarnos. Ayer sentí mucho peso en mi mente, al considerar que nosotros, como nación, disfrutamos de la paz, una bendición indescriptible, cuyo valor ninguno de nosotros puede estimar correctamente. Ahora bien, si no hacemos, como iglesia cristiana, los esfuerzos más fervientes para difundir el Evangelio en el extranjero en estos tiempos de paz, pronto esta nación también puede verse sumida en la guerra. La guerra es la más absoluta de las maldiciones y, entre otras, aparta la mente de la gente de todos los pensamientos religiosos. Ahora que tenemos paz, y Dios le ahorra a esta tierra los horrores de la guerra, ¿no debería la iglesia de Dios estar ansiosa por aprovechar sus oportunidades? Llega la noche. No sé qué tan oscura puede ser esa noche. La atmósfera política parece estar muy cargada de elementos malignos. El resultado del actual conflicto entre Francia y Prusia puede no ser lo que algunos esperarían, ya que podría aplastar de nuevo a Europa bajo el talón de un déspota. Ahora, mientras tengamos libertad, una libertad que nuestros padres compraron en la estaca y sellaron con su sangre, usémosla. Mientras es de día, hagamos las obras del que nos envió. Y que cada uno tome como lema el siguiente versículo de mi texto: mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Ten cuidado de que tu luz no sea oscuridad. Tenga cuidado de no ocultarlo. Si es luz, ten cuidado de no menospreciarla, porque si es tan poca luz, es lo que Dios te ha dado, y tanto como tú podrás dar cuenta de Dios con gozo. Si tienes alguna luz, aunque sea una chispa, es para el mundo, la tienes. Para los hijos de los hombres es prestado. Úsalo, úsalo ahora y que Dios te ayude. Oh, que nuestra luz como iglesia brille sobre esta congregación. Como deseo ver a toda mi congregación salvada. Dejemos que los creyentes sean más en oración, más en servicio, más en santidad, y Dios nos enviará su abundante bendición, por amor a Jesús. Amén.